¿Te acordás? Hace 2 años hablábamos con ella.
Hablábamos aquí en la mañana con mucho dolor, nos contaba ese momento duro después de tantos años de servicio que le tocó vivir.
La escuchamos, hace 2 años atrás, Chona no decía esto.
Bueno, ¿qué situación la suya, la que le está tocando vivir después de 34 años de carrera como enfermera ahí en Potrerillos?
Sí, de verdad que sí. Es una situación la que me ha llegado a... Ayer, por ejemplo, son muy pocos los certificados médicos que yo he pasado durante estos 34 años. Ayer tuve que presentar un certificado médico porque me había causado un estrés tan feo que, bueno, con sentimiento y con todo, no se le puedo explicar, presenté ese certificado médico que no me hubiera gustado presentar.
Claro.
A esta altura, a 3 meses de gozar de mi jubilación.
¿3 meses le faltan para jubilarse?
Sí, porque... 3 meses y medio, porque en febrero siempre yo gozo de mis vacaciones.
Claro. Chona, la intención nuestra era conocerla a usted, conocer su historia, de cómo ha venido desarrollando esta noble tarea de ser enfermera en una localidad como Potrerillos. ¿Hace 34 años que usted está ahí en ese lugar?
Sí, fui nombrada ahí en el 84 con planta permanente, en la cual yo llegué a ese lugar, soy de ahí... formé una familia ahí en Potrerillo y empecé a trabajar ahí. En el año 84 empecé en un centro de salud, era un lugar muy precario, un rancho, y en el momento que yo ingresé a trabajar, empecé a trabajar para construir un mejor centro de salud, en la cual hoy es mi lugar de trabajo.
¿Cuántos años tiene Chona?
59.
59.
Sí.
Y toda una historia ahí en Potrerillos, porque usted ayudó a construir el centro de salud que usted lo está relatando, lo está contando. ¿Cómo está compuesta su familia?
Mi familia está con mi marido y mis 2 hijos, un varón y una mujer.
Bueno,
y 5 nietos.
¿Y cómo se le dio esto de transitar el camino de la política? ¿Lo había hecho antes?
No, había participado en ayudar, así, pero nunca ser candidata. Tuve el honor de que Claudio me lo propusiera y no dudé, porque yo sé que este era el futuro. Lo que yo vi era la oportunidad de buscar un futuro mejor para mí, para mi familia, en especial para mis nietos, que son, mi nieta mayor tiene 18 años, que va a cumplir en marzo. A eso me hizo visualizar que teníamos que ver un futuro mejor.
Chona, bueno, ¿y en qué parte exactamente del departamento de San Martín vive usted?
Potrerillo, o sea que desde el pueblito a 2 kilómetros y medio, para el camino a la estaca.
Bueno, el departamento de San Martín, como lo decía mi compañero Gustavo, realmente es muy lindo, pero tiene muchas necesidades, ¿no? Muchas necesidades en cuanto a servicios públicos, servicios básicos.
Sí, así es, tiene mucha necesidad. Por ejemplo, mi centro de salud, yo soy la que le hacía el mantenimiento, lo pintaba, trataba de que tuvieran las mejores condiciones para poder llevar mi trabajo. Yo siempre hice el mantenimiento yo de mi
¿Usted hacía el mantenimiento?
Sí.
O sea, usted lo pintaba, usted si se rompía una canilla lo arreglaba usted, cualquier inconveniente, era Chona la que se ponía a trabajar, se arremangaba y se ponía a trabajar.
Sí, de verdad, eso, porque mi compañera, la chica que está ahora como mucama, siempre me decía, oye, no lo voy a agarrar a corriente, señora, y porque se me cortaba la luz, y bueno, intentaba solucionar o llamar a alguien que me ayudara.
¿Cuántos médicos hay en ese centro de salud, Chona? ¿Cómo es la atención?
No es médico, viene un médico de San Martín.
¿Cada cuánto?
Ahora está viniendo una vez por mes.
¿Una vez por mes?
Bueno, ahí estaba la palabra y el diálogo que teníamos con Regina Chona Funes hace 2 años atrás, cuando hacía esta presentación en septiembre de 2017. Nos contaba un poquito su historia, sentir que después de 34 años la cambiaban de lugar y la denuncia en el INADI. Recuerdo también la conferencia en INADI donde Chona se quebró, lloró, porque no podía creer la injusticia que estaba viviendo solo porque se animó a ser una candidata senadora por el departamento de San Martín.
Y lo que le pasa a Chona, le pasan a otras personas que por ahí intentan o no están de acuerdo hoy por hoy con algunos sectores políticos y sí con otros, y lamentablemente son apretados, son... Bueno, el otro día un caso en San Martín. de un trabajador del plan. Finalmente, después de 2 años, el INADI dio a conocer una resolución sobre el tema.
Exacto, un dictamen. Es por eso que vamos a hablar con la delegada del INADI aquí en San Luis.
Está Mabel Marcelo, que es la delegada del INADI en San Luis. ¿Cómo está, Mabel? Buen día, bienvenida a la radio. A Yelén y Gustavo la saludan.
Buen día, Yelén, Gustavo. ¿Cómo están ustedes?
Bien, cuéntenos un poquito, Mabel, esta resolución que se conoció en el día de ayer.
Bueno, esta resolución ha tomado conocimiento y trascendencia pública y voy a hablar porque una de las partes la hizo pública. Y nadie tiene como norma expedirse y hablar a través de los dictámenes. Digo que es algo que se protege muchísimo la privacidad de tanto del denunciante como del dictamen que sucede. En este caso puntual, como una de las partes lo ha hecho pública, voy a hablar y les voy a contar tal vez un poco desde la lógica y lo procedimental, aprovechando claro, esta oportunidad para que la gente sepa y entienda cómo se trabaja en INADI, ¿no?
¿Por qué tuvieron que pasar 2 años, tanto tiempo, para esta resolución?
Ay, Gustavo, empezamos por... Bueno, creo que es una de las partes más sensible y a mejorar, porque los dictámenes tienen un procedimiento que es muy riguroso y lamentablemente es lento. Digamos, no va con los tiempos, con otros tiempos. Responde a los tiempos propios del procedimiento. Digo porque una vez efectuada la denuncia, se corre parte al denunciado para que haga su descargo, se espera el descargo, después hay una instancia de mediación que en este caso puntual representó al Estado provincial la Fiscalía, personas que trabajan en la Fiscalía. Después, si no se llega a un arreglo, pasa a los dictaminantes de Buenos Aires. Y esto tiene que ir acompañado con un montón de testimonios, pruebas y demás certificadas, digamos, ¿no? No es que se efectúa la denuncia y inmediatamente surge el dictamen. En estos casos, ¿no? Habrá casos. Pero es más o menos el tiempo que demora un dictamen en realizar el recorrido.
Claro.
Es mucho tiempo de reloj, pero se toma, digamos, y son muchos los dictámenes que se concentran en Buenos Aires, entendiendo que INADI es federal y tiene delegaciones en todas las provincias, entonces hay una super concentración de trabajo. Pero bueno, uh-huh. Es el tiempo.
¿Y este dictamen en qué la puede llegar a más allá de que es un aliciente y está bueno de que este fallo sea favorable, digo, este fallo sienta un precedente, ¿en qué la va a favorecer de aquí en más en algún tipo de reclamo que puede ser vía judicial? Cuéntenos un poco.
A ver, en términos jurídicos, el dictamen no es vinculante. Pero ¿qué es lo que sucede? El instituto trabaja apoyado en la Constitución, en instrumentos internacionales de derechos humanos y especialmente en la ley 23.592, que es la ley antidiscriminación. ¿Qué es lo que sucede habitualmente con estos dictámenes? No hay conocimiento de caso de que algún juez de primera instancia diga lo contrario. No ha sucedido, en general, los dictámenes de INADI son tomados por la justicia y puede seguir, digamos, las instancias necesarias que la persona considere. Eso por el lado judicial y práctico. También tiene que ver con algo de que la discriminación es un hecho de violencia en cualquiera de sus expresiones y sus manifestaciones. Y que un instituto dedicado a reducir la discriminación y reducir la violencia y que trabaja por más derechos humanos te acompañe con un dictamen positivo es algo que te alicienta y que te anima, digamos, en lo personal, ¿no?
Claro. La verdad que sí. ¿Han llegado nuevas denuncias este año, digamos, en estas nuevas elecciones? Porque, bueno, han existido varias denuncias públicas de otros sectores sobre persecución, sobre despidos. ¿Está sucediendo esto en el INADI?
No. A ver, sucede... Nosotros tenemos muchísimo trabajo y hemos recibido muchas denuncias, claro que sí, de distintos lugares donde aparentemente existiría discriminación. Pero si te referís al caso puntual que hacían mención ustedes, no aún. Uh-huh. Digo porque esto no caduca. O sea, vuelvo a lo que decía recién. Es un acto de violencia discriminar y no todas las personas reaccionan de la misma forma. Entonces nosotros respetamos los tiempos, o sea, no hay caducidad de tiempo. Puede ser que uno que está siendo discriminado se sienta mal y la respuesta sea la inmovilidad, que después, cuando se recupera, puede intervenir y hacer algún tipo de acción, como denuncia, consulta y demás, que nos permita a nosotros participar. Porque nosotros no actuamos de oficio.
Bien.
Viene la persona de la delegación o consulta por teléfono o por mail, nosotros no podemos intervenir.
Bien. Reiteramos entonces, Mabel, para aquellos que quieran hacer este tipo de presentaciones y denuncias, hoy en tiempos electorales, el INADI, ¿dónde queda? ¿Qué hay que hacer para denunciar persecución, en este caso despidos?
En primer lugar, yo recomiendo que consulten ante la menor duda. Digo, no necesariamente tiene que ser un despido, además. Puede ser algún tipo de situación de destrato, maltrato y demás, por pensar distinto, por ser distinto y demás, que nosotros podemos asesorar y si la persona lo desea, intervenir. Nuestra delegación está en la calle Mitre, al 352, y pueden asistir personalmente de 8 a 16, pueden hacerlo por vía telefónica o por teléfono, perdón, o por mail a sanluis@inadi.gov.ar.
Bien.
Cualquiera de los medios son válidos y suficientes para conectarse con nosotros y bueno, y yo invito a todos los que tengamos algún tipo de duda y demás, la erradiquemos y consultemos.
Perfecto.
Bueno, gracias, Mabel, muy amable.
No, por favor, gracias a ustedes y que tengan un buen día.
Ahí estaba Mabel Marchero, entonces la delegada del INADI en San Luis.